par de días nos encontrábamos con un posteo en Instagram de una psicóloga a la que nosotros seguimos y una psicóloga a la que nosotros ya hemos entrevistado, que es Agustina Silvestri. Ella reside en Bariloche y ya hemos hablado con ella anteriormente. No recuerdo bien el tema, seguramente la producción sabrá apuntarme a la brevedad. Pero bueno, el tema es que Agustina toma esta cuestión de la cuarentena y del encierro y de por ahí la generación de pánico. Y lo que es un posteo muy interesante para, y se pregunta en realidad, o propone preguntarnos, ¿qué hace el pánico y qué genera en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de percibirnos? Bueno, y es ahí que genera como una especie de punteo que ella llama la pandemia del pánico. ¿Y no les parece genial que se llame la pandemia del pánico? Digo, estamos todos medio panicoso, ¿no? Con este tema, encerrado, no sabemos cuándo salir, cuándo no. Alguno les pega más, alguno menos. Bueno, cada uno sabrá cómo la está pasando. Pero no se los voy a estar leyendo yo, esto que no tiene ningún sentido. Nos pusimos de nuevo en comunicación con la licenciada Agustina Silvestri, que está en línea. Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. José te saluda por aquí.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Acá, bien. Escuchándote también con esta sorpresa por la pandemia del pánico.
¿En serio? ¿Estás en Bariloche, verdad?
Estoy en Bariloche,
¿y sí. ¿Qué onda en Bariloche? ¿Cómo se vive esto?
Creo que nos va llegando con un poco de atraso respecto de las urbes más grandes.
Claro.
Por el momento, de todas maneras, eso es algo creo que bastante frecuente en otras situaciones también más sociales, que hay un imperativo social. Acá nos va llegando de a poquito, ya por supuesto que las medidas que son tomadas por el gobierno nacional ya nos impactan, y entonces a su vez también se replican desde la provincia, desde la municipalidad, y todo eso de a poco también nos va llegando a nuestras propias prácticas, a las vidas más cotidianas.
Seguro. Agustín, ¿y qué te llevó a pensar esto de la pandemia del pánico y también escribirlo, digo, y proponer el debate también, ¿no? Porque tenés muchos seguidores y eso siempre, digo, genera algunas reacciones.
Tengo muchos seguidores.
Sí, sí. Sí.
¿Qué me llevó a pensar la pandemia del pánico? En primer lugar, me llamaba la atención la lógica de la pandemia meramente referida a lo biologicista, a la cuestión del virus. Pensar que un virus puede ser una pandemia y no pensar a su vez que una reacción emocional puede ser también pandémica, con lo que se entiende por pandemia. Quiero decir, esta expansión de contagio rápido, de contagio veloz, imposibilidad de hacer intermediar mecanismos que nos permitan alivianar ese padecimiento. El pánico también puede ser una pandemia, y los discursos que estamos ahora escuchando, los discursos hegemónicos, los discursos imperantes, lejos de contribuir a que esa propagación disminuya, al contrario, contribuyen a gestionar ese pánico, a que sea propagado continuamente.
Sí, bueno, vos acá decís que suponemos un enemigo invisible y omnipotente. Claro, como que salimos a la calle y ese enemigo está en cada partícula de aire que nos toca.
Totalmente. Con esto, a ver, yo una advertencia que también hacía en eso que escribí es que de ninguna manera me interesa insertarme en un discurso de reírme de lo que está sucediendo en un sentido de banalizarlo. Digo, el virus existe, tiene una materialidad. Ahora bien, esto que decía del enemigo omnipresente, omnipotente, invisible, tiene que ver con que la experiencia material del virus, la mayor parte de las personas, por suerte, por el momento, no la estamos teniendo. Lo que tenemos es información de eso. Y esto es una sutileza muy pequeña, pero en ocasiones olvidamos esa distancia que hay entre la experiencia material y la información, porque la información está mediatizada. Hay personas, hay medios, más que personas, medios, instituciones que están gestionando esta información, y que esta información tiene una tendencia, tiene una interpretación previa. No es un dato material que podemos percibir con nuestro cuerpo, con nuestra sensorialidad.
Bueno, pienso, digo, con esto de la globalización de la información, se generó la profecía autocumplida, ¿no? Veíamos que en Italia o en Europa se habían quedado sin papel higiénico, y acá en Bahía, por lo menos, no sé si pasó en Bariloche, salieron hordas de personas a comprar todo el papel higiénico que había en todos los supermercados, y bueno, y así sí se termina, digo, si todos salimos a comprar papel higiénico como para tirar un año entero, es obvio que las góndolas van a estar vacías.
Eso igual te digo que me llama un poco la atención, no entiendo, eso es algo que me excede, ¿eh? No entiendo de qué manera el papel higiénico se convierte como en un artículo de necesidad primaria absoluta. Yo pensaría, no sé, algo para comer.
Obvio, sí. En pack de latas de medio litro.
Claro, algo que nos permita un poco no colapsar con este pánico. Pero bueno, parece que sí, efectivamente el papel higiénico se volvió un artículo básico. Pero más allá del chiste y demás, claro, esto que decías vos de la profecía autocumplida también tiene que ver con un poquito con esto que te decía recién de la información, porque no solamente tenemos información mediatizada, repito, con una cierta tendencia de lo que es y no es el virus, de la cantidad de personas afectadas, cifras de contagios, personas que murieron, personas que están internadas, sino que también tenemos la información de los efectos que toda este exceso de información, este abuso de información ejerce y la manera en cómo impacta o cómo impactó por lo menos hasta ahora en otros países, que es esta instalación del consumo masivo, porque el pánico tiene este factor de generar un comportamiento compulsivo. En este caso se tiende hacia el consumo masivo de información, consumo masivo de productos, de manera, como te decía, compulsiva, sin un juicio crítico mediante o una interpretación reflexiva, sino que tiende a la acumulación, a la acaparación de todo aquello que se me dice que me va a ser necesario para sobrevivir.
Mira, justo acá un oyente nos pregunta, ¿qué podemos esperar de tantos días de encierro entre comillas, ¿no? Porque es como una cuarentena, ¿no?
Digo, ¿qué nos podemos pasa? Esperar es una pregunta compleja, porque justamente lo que podemos esperar depende de cómo actuemos colectivamente ante este encierro. Porque el encierro puede ser un lugar de padecimiento. Eso pensando también cómo afecta a cada quien singularmente, porque por una parte hay personas que sí, que efectivamente están encerradas porque tienen, puede ser el privilegio o el derecho, pero que es un derecho para pocos, entonces también devienen un privilegio, el privilegio de poder permanecer en sus casas, tener un trabajo asalariado que les permita licencia. Hay personas que no, y entonces no están encerradas, pero el espacio social se vuelve un espacio hostil porque rápidamente son señaladas, son juzgadas. Entonces, el qué podemos esperar de todos estos días también deviene del comportamiento que tengamos colectivamente para sostener este tejido social, y que más allá de la imposición de una cuarentena, de un aislamiento, que puede ser una medida preventiva, no digo que no, que más allá de eso encontremos estrategias para sostener las alianzas, las lógicas de cooperación.
Mira, justo ahora que decís esto de las lógicas de cooperación, me pasaba ayer o antes de ayer, que tenía el sentimiento, yo trabajo de coordinador de prensa del Hospital Municipal de acá de la ciudad, y bueno, estamos trabajando, bueno, imagínate que yo soy el que menos trabaja, y no, porque están los médicos trabajando básicamente, pero digo, veo ese grupo de médicos de diferentes sectores y diferentes maneras de pensar y de trabajar, trabajando todos juntos, tirando todo para el mismo lado, con las mismas ganas, y tratando de llevar esto adelante, y pensaba, cuando todo esto termine, el grupo va a salir fortalecido, ese grupo de trabajo. Y después hablaba con otra persona y me dice, yo creo que a nivel social también va a pasar esto. ¿No? Esta cuestión casi solidaria, decir, che, nos quedamos todos en casa, no solamente por vos, sino también por el vecino y por otras personas que podemos contribuir a que también se enfermen, ¿no? ¿Puede pasar esto?
Yo creo que esto puede pasar haciendo algunas salvedades. Más que haciendo salvedades, digo, instalando otros cuestionamientos aparte, paralelos. En primer lugar, esto que decías del hospital, de esto que veías de los trabajadores del hospi, está buenísimo. Pensemos también que hay un factor de homogeneidad que comparten, que es, son parte de una misma institución, más o menos, en distintas prácticas, son parte de un mismo espacio laboral, de prácticas compartidas, de criterios institucionales probablemente también compartidos. Ahora bien, ¿qué pasa? cuando esta solidaridad nos es llamada a hacer o nos es necesario construirla entre personas que no tenemos esta homogeneidad de base. Seguro, motivo por el cual, sí. Entonces, y este es el punto que considero clave, tenemos que ser también conscientes de cuáles son nuestros privilegios, nuestras condiciones, en caso de que los tengamos, y ponerlos también a disposición y a uso de otras personas que no pueden tenerlos. ¿Qué quiero decir con esto que suena como muy abstracto? Me refiero a detalles básicos, detalles que pueden ser muy sencillos, como por ejemplo ser consciente de determinadas condiciones que a mí me están permitiendo que esto sea llevadero. Por ejemplo, no sé, como te decía, una persona que tiene un trabajo asalariado y está en licencia en su casa, disfrutando del home office, bueno, tener conciencia de que eso es un privilegio, que hay personas que viven en el día a día, que no tienen un trabajo en relación de dependencia, que no tienen un trabajo asalariado y necesitan de su trabajo continuo y no tienen la posibilidad de quedarse en casa. Bueno, ¿qué hacemos entonces para poder colaborarles a esas personas? Y esto quizás tiene una concreción tan sencilla como decir, bueno, no sé, al profe de guitarra que voy a clase una vez por semana, probablemente no pueda dar la clase esta semana. Se la voy a pagar igual, porque si a mí mi economía no está afectada, y yo sé que esto puede implicar una réplica en cadena de afectación economía a esta otra persona que entiendo que vive de sus clases particulares, pero voy a pagar igual, y bueno, después vemos, la recuperamos en otro momento, pero voy a hacer uso de ese privilegio que tengo para ponerlo a disposición de otra persona.
Sí, pensaba en los acompañantes terapéuticos, digo, que están muy complicados con esto, ¿no? Porque los chicos no van a la escuela, entonces no necesitan el acompañamiento, con los adultos mayores no quieren que los acompañen por miedo al contagio, y ahí se genera también una falta de trabajo que no solo pone en jaque otros aspectos, ¿no? No solamente el de la salud.
Totalmente. Y ahí por eso también esto se intersecta con cuestiones de clase, con asimetrías de poder. No es lo mismo, justamente se hacen evidentes las grietas, las fracturas, las vulnerabilidades de determinados espacios de trabajo. Estaba leyendo hace un rato, que desde hay una asociación que se llama Monotributistas Organizadas y también están haciendo una junta de firmas para pedir el cese de la carga impositiva por lo menos durante este mes, porque efectivamente hay personas que necesitan de ese trabajo cotidiano, no están pudiendo llevarlo a cabo por toda este desentramado del tejido social que está habiendo, y sin embargo tienen que pagar las 7 lucas de monotributo que quizás no están pudiendo generar para alimentarse.
Sin duda.
Bueno, por eso decía estos detalles sencillos.
Sí, sí. Bueno, Agustina, te agradecemos como siempre esta gentileza que tenés de atendernos en el programa. Siempre tu Instagram con esta información que vas colgando nos sirve 2x3 de disparador y además es un gusto hablar con vos. ¿Qué es la psicología postpatriarcal? Así que te presentás en tu Instagram.
Hice un cambio respecto de eso, porque en un principio, cuando Instagram te pide como una identidad, una definición, y en un principio aquello que yo había escrito era psicología integral feminista. Y se me ocurrió después repensarlo y cambiarlo a psicología postpatriarcal en vigencia de nuevos discursos feministas o discursos que toman el mote de feministas, pero que no tienen en sus pensamientos una intersección de clase, una intersección de raza, otro tipo de intersecciones aparte de la del género. Quiero decir, feminismos o lógicas feministas que se remiten a una determinada biología y que piensan que por el hecho de que yo sea, suponte, una persona vulvoportante, una persona que tiene una vulva, radicalmente estoy en una situación inferior o una situación de asimetría de poder respecto a un varón racializado, discapacitado. Pero hay otras intersecciones que justamente necesitan formar parte de esta lógica y pensarnos post la lógica binaria patriarcal en la que hay un lado que tiene el poder y un lado que es víctima, sino que estamos pensando en una lógica múltiple, post posbinaria, posbinarismo, poscolonialización,
entiende,
que tiende a tomar los diferentes puntos de vulnerabilidad.
Impecable.
No sé si respondí
sí,
tu pregunta
por supuesto.
O me fui por las
ramas. No, no, está súper bien. Agostina, ¿cómo te encontramos en Instagram?
El Instagram es sí. de psicóloga, psi.agostina.silvestri.
Impecable. Atención online también, ¿no?
Atención online, sí, sobre todo en estos tiempos.
Sí, te viene bárbaro. Agostina, muchísimas gracias. Esta nota la vas a encontrar en www.urbana939.com.ar y también en nuestras redes sociales.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José. Un placer.
Lo mismo digo, que sigas bien.
Igualmente.
Chau, chau. Bueno, ahí hablábamos con la psicóloga Agostina Silvestri sobre esta pandemia del pánico, ¿no? Me parece que hay que relajar un poco y no estar todo el día mirando TN que te dice te vas a morir, mejor salí y comprar papel higiénico.